Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio. Vamos a hablar de macro y divisas y lo vamos a hacer en los próximos minutos con Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, vamos a comenzar mirando al Reino Unido. Hoy tenemos allí uno de los claros focos de atención porque es una jornada electoral en el país. Veremos seguro un cambio político después de, bueno, 14 años de gobierno de los conservadores. ¿Cuáles son los principales retos económicos que va a tener que gestionar el nuevo ejecutivo británico? ¿Qué referencias macro son las que más le preocupan ahora mismo de Reino Unido?
Bueno, pues lo cierto es que la mayor preocupación que veo yo o que debería de tener cualquier ciudadano del Reino Unido en este momento es el tema de la inflación. La verdad es que la inflación en el Reino Unido está en una situación, diría que peor que en eurozona o que en Estados Unidos. Sí que es cierto que las últimas tasas pues están, oye, cercanas a ese hipotético objetivo del 2%. De hecho, la última tasa de inflación fue justa del 2%, pero hay que tener en cuenta que son tasas interanuales y que estas se deben en gran parte al efecto base. Entonces, la estabilización de la inflación en Reino Unido, desde mi punto de vista, va a ser superior al 3%, incluso me atrevería a decir que cercana al 3,5%. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Que siempre lo digo, pero oye, me gusta también explicarlo un poquillo. Sí. Pues es que las tasas interanuales significa el crecimiento de los precios del mes de junio, bueno, del mes de mayo, que es el último dato que conocemos en Reino Unido, comparado con el dato de mayo de 2023. ¿Dónde estaba la inflación de Reino Unido en mayo de 2023? En el 8,7%. Por ejemplo, en países como España, donde las tasas están arriba del 3%, pues podrías pensar, oye, ¿qué ocurre con España que la tasa está arriba de Reino Unido si estás diciendo que es más problemática allí? Bueno, pues es que los datos de España ya se están comparando con tasas más cercanas al 3-2%, incluso la última tasa de junio se comparaba con junio de 2023 con un dato de 1,9%. Entonces, yo creo que el desafío de la inflación es uno de los puntos más importantes que tienen que afrontar en Reino Unido. Sí que es cierto que eso no depende en gran parte del nuevo gobierno, sino que depende del Banco de Inglaterra, sí. Pero en estos momentos ya bien sabes que las políticas fiscales van muy de la mano con todo lo que afecta al crecimiento de los precios y evidentemente eso sí que depende del gobierno.
Para la libra británica, ¿cuál es el escenario con el que trabajan ustedes a partir de ahora, a medio plazo?
Bueno, la libra, todo va a depender. Sí que es cierto que está totalmente descontado que va a ganar el Partido Laborista y eso sí que es cierto que lleva descontado unas cuantas semanas. Entonces, el movimiento, a no ser que se tomen medidas muy drásticas ya para mañana, no se espera grandes movimientos. Estamos viendo, por ejemplo, el índice de Reino Unido sin grandes cambios. La libra se ha fortalecido las últimas sesiones frente al dólar, pero más bien por una debilidad del dólar que por ese fortalecimiento de la libra. En teoría, serían medidas que deberían de no ser tan fuertes para la libra, ya que medidas conservadoras deberían de serlo más. Pero hay que tener en cuenta que el Partido Laborista ha tomado un giro últimamente y se está acercando más al centro. Es decir, no tiene unas medidas tan drásticas como se podría o como podríamos esperar en otro momento. Yo creo que lo más importante es la parte del gasto. Estamos viendo cómo en Francia hay grandes alteraciones, incluso se habla de que puede ocurrir lo que ocurrió en septiembre de 2022 en Reino Unido, y la clave de todo ello es el gasto. Es decir, tú si tomas medidas de una forma cautelosa, sin que asusten al mercado, pues se pueden ir digiriendo poco a poco, sean en la dirección que sean. Evidentemente, si son menos favorables, pues no van a sentar del todo bien, pero no tienen por qué generar esos movimientos tan bruscos, sí. Que es donde realmente existen los problemas, sobre todo si miramos a la renta fija y lo que ocurrió en 2022 con los planes de pensiones, y que tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra.
Bueno, hoy entre las referencias macro del día tenemos datos interesantes en Alemania, tenemos ese dato de pedidos a las fábricas germanas que caen un 1,6% en mayo con respecto a abril y un 8,6% en dato en términos interanuales. No sé hasta qué punto le preocupa este dato, ¿hasta qué punto habla de una recuperación en Alemania que se tambalea?
Bueno, pues la verdad que no me sorprende para nada, porque los últimos datos de Francia, de Europa, perdón, de Francia, de Alemania y de Europa en general apuntan a que ese intento de recuperación se está quedando un poquito en nada. Si vemos los últimos datos de PMI, ya no me voy a centrar simplemente en el manufacturero, que es bastante más débil, sino que junto el servicio y hablo del PMI compuesto, hemos visto cómo este mes ha caído por debajo del mes anterior. Sí que es cierto, oye, que ha superado un poquito las estimaciones y que el dato en general, pues se encuentra en terreno, hipotético terreno de expansión, ¿no? Por encima de ese nivel de 50. Pero sí que es cierto que es inferior al del mes anterior y que vienen un poco los fantasmas, porque los últimos tres años, a partir de mediados de año, esta economía de la eurozona no termina de mostrar esa recuperación que a inicios de año siempre decimos, oye, pues vamos a ver si realmente se produce algo. Veremos, a ver, este sí que es cierto que es un año distinto, están las bajadas de tipos ahí en el horizonte y eso pues podría incentivar o podría ayudar un poco a una economía de la eurozona que lo cierto es que no tengo mucho bueno que decir sobre ella. Es un estancamiento, no diría ni siquiera evidentemente en recesión no estamos, pero tampoco en expansión. Es que básicamente es un estancamiento, son crecimientos prácticamente nulos, el 0, 0,1, 0,3% intertrimestral, que no van a ningún lado, caídas del 0,1, 0,2, no van a ningún lado, es prácticamente un estancamiento que, sumado a la elevada inflación que hemos vivido en los últimos años, pues sí, en la eurozona se podría hablar claramente de esta inflación, algo que se oye mucho sobre Estados Unidos. Ahí sí que veo mucho más complejo que ocurra, pero en la eurozona sí que podríamos hablar de ello, por supuesto.
Hoy hemos conocido las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. De lo que muestran esos documentos, esas actas, ¿con qué se quedaría?
Bueno, pues me quedo sobre todo con el punto primero, que son los comentarios sobre la inflación. Básicamente que no ha habido buenos datos, por así decirlo. Y es una realidad, la verdad. El Banco Central Europeo bajó los tipos de interés ahora en junio, pero sí que es cierto que no se ha logrado el objetivo de inflación. Y si tenemos en cuenta el mandato que tiene el Banco Central Europeo, su único mandato es la estabilidad de los precios. No se ha logrado y has bajado los tipos de interés. Desde mi punto de vista, sería incluso un fallo al mandato, ¿no? El objetivo de inflación del 2% parece ser que incluso ha desaparecido. Lo cierto es que los últimos datos han superado un poco las estimaciones. El de la eurozona general no, sí el subyacente. Todavía no está ni siquiera estabilizada, como digo yo. El único país que tiene la inflación estabilizada es España, pues estamos viendo cómo en eurozona se comparan con datos del 5,5%, como ya he explicado antes. El crecimiento interanual de junio está comparado con un dato del 5,5% de junio de 2023, y la subyacente está cercana al 3%, la subyacente que excluye alimentos y energía. Sí. Alimentos frescos y energía, está cercana al 3% porque salió 2,9% y se está comparando con un dato del 5,5%. Esto quiere decir que a finales de año, que es cuando la inflación subyacente en 2023 empezó a corregir el ciclo, podríamos ver incluso datos más cercanos al 3,5% en la subyacente a la eurozona. Entonces, comprendo totalmente estas posturas por parte de los funcionarios del Banco Central Europeo y que muestra, una vez más, que la bajada de tipos no fue porque se hayan cumplido estos objetivos o porque sus políticas hayan hecho efecto, sino más bien por la boca grande que tienen algunos de los funcionarios que han estado desde primeros de año avisando de esta bajada.
Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Que vaya bien la tarde. Chao.